La venganza será terrible.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en San Martín.
Sí, señor.
Atención, Villa Ballester, atención, Villa Progreso, todos los barrios aledaños, sí. Miguelete, Lourdes, Santos Lugares, El Tropezón.
Qué bien. Ahora empiezan a gritar por San Andrés también.
San Andrés también.
Y así.
Bueno, y así estamos.
Y en todos los lugares.
Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Sí. Quiero decir que me acompañan Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, hola, hola. Muchas gracias.
Muy bien. Atención, porque el primer tema posiblemente implique la retirada de muchas personas ofendidas por la densidad del asunto. Epa. Bien, ¿cómo tener un amante,
señor,
sin que tu pareja se dé cuenta?
Y bueno, sí, eso es
obvio. O sea, no solo tenés un amante, tenés un amante y además o estás casado o tenés una novia, bueno, claro, oficial.
Pero la aclaración es rara porque
no, es que no, existe, rara.
No existe el informe cómo tener un amante y que su pareja se dé
por
cuenta.
Por supuesto, ¿cómo va? En ese caso estás haciendo todo mal.
Por eso.
Pero ahora vamos a hacer todo bien.
Claro. Acá dice, si tienes una affair, dice aquí.
Qué lindo. Bueno,
te estás planteando la idea o sospechas que tu amorcito te está engañando al revés, ¿no? Atento a estos consejos de experto para que nadie se entere.
¿Qué experto trampa o tramposo? Sí.
El primer consejo es ser sincero con el amante.
Ah.
O sea, no con...
No, no.
No con la novia o el novio.
No con tu esposo, por ejemplo. No, claro. O con tu esposa. No.
No, claro.
Con la persona amada.
Claro, por ejemplo, blanquear de un lado, que es el lado del amante, por ejemplo, decir, estoy casado.
Ahora, claro.
Ahora lo va a especificar.
De lo contrario, se podría complicar aún más. O sea, tendrías que engañar a dos personas, ¿no?
Claro, claro, es como uno en espejo.
Ojo que hay gente que hace eso y es el peor camino.
No puedo creer lo que usted me está diciendo.
No, bueno. Hay gente que engaña en los dos lados y es un...
Claro, bueno. Todo esto, o sea, si engañaras a dos, se complicaría aún más. Porque a lo mejor tu amante podría enamorarse de ti.
Claro, esto es.
Pero son... no, pero le agarran ganas de casarse y
exactamente,
eso. Exactamente. Y vos ya sos casado, pero no se lo dijiste. ¿Y cómo hacemos ahí?
Bueno, es que uno con la amante está abriendo una puerta.
Sí. ¿En qué dirección es la puerta?
No, abre una puerta que no sabe dónde va a terminar.
Pero entonces hay que ser sincero.
Bueno,
Yo, por ejemplo, saludo a una persona y me gusta.
Sí.
Todavía no le dije nada, no hice ningún acercamiento.
Sí.
Y ya le digo, mire, tenemos que ser sinceros.
Bueno, ¿pero a qué se refiere?
En el colectivo, por ejemplo.
No, pero en el colectivo.
Yo me siento al lado en el colectivo de una que me gusta.
Sí, sí.
Entonces la miro así, qué sé yo, y le digo, mejor que empecemos con sinceridad.
¿Pero qué empezás? No, pero si nadie le dijo nada. Por
ahí estoy casado hace 18 años.
Bueno, después, ¿qué me importa?
Por ahí le dice
que... Le digo, por si usted... Ya está haciéndose idea.
Pero salga de acá.
Antes que nada. No, me dice, yo bajo en la próxima.
Sí.
Bien. Cuando uno baja en la próxima, no se hace ideas.
Ahora, claro.
La comodidad burguesa prevalece sobre cualquier sentimiento profundo. Vos estás en el colectivo, sentado al lado de una mina, y te bajás en la próxima... Y aunque te guste mucho...
Deja pasar el amor de su vida.
Deja pasar el amor de su vida porque te tenés que bajar.
Porque si no, después son tres cuadras más.
Claro. Bueno, acá dice, lo ideal es que tu amante sepa cuáles son las reglas del juego.
Exactamente.
Y si quiere aceptarla, que se quede. Y si no, adiós. Ah, bueno, eso le digo también, ya cuando estamos
juntados.
Mire, las reglas del juego son estas.
Sí.
Si le gusta bien y si no, adiós.
Pero ¿qué? Adiós.
Adiós. Se va.
Se baja la mina. No, se... Ahora, le hago una pregunta a ver si esto es posible. Yo no voy a engañar al amante. Yo estoy casado.
Bien.
Pero le doy a entender que estoy en una crisis. Estoy casado, pero no tanto.
Ese es el cuento más viejo.
No. Sí, todo es viejo.
Que existe en el Gran Buenos Aires.
No. ¿No? Todo es viejo.
Mirá,
están identificados los que aplauden también.
No, 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 señor. No. Sáquese la gorra.
El present continuous.
Sí, sí.
Me estoy separando.
Sí. Ese proceso no termina nunca.
Sí, no termina nunca. Dice, hay que decirle directamente, tengo mujer, dos hijos, pero me gustas. Ahí está. Quiero seguir viéndote. Me aportas mucho. Todo esto en el colectivo.
¿Me aportas?
Sí.
¿Pero qué es una caja?
Y me lo paso muy bien contigo. ¿Cómo me lo paso?
No,
¿qué se pasa?
No, señor.
A mí no me gusta el inciso, me lo paso.
Para mí, ¿sabe qué? La frase era otra, terminaba de otra manera y la censuraron.
Sí. No. Se saltó un renglón.
Como dijo, miren que la Feria del Libro cambiaron.
Dice, sigue hablando el tipo.
Sí.
El sexo es genial. Dice, en general.
Sí, no le digo.
Pero tienes que saber que no voy a dejar a mi familia. Dice el tipo.
No, la verdad, pero igual se está cerrando todas las puertas para
mí. Sí. Y es algo que debes respetar si quieres que sigamos con esto.
¿Con qué?
Con esto. Bueno, más o menos sería así el asunto.
Mire, ya el tonito no me gustó.
Sí.
Esta cosa. De...
No, es un compadre.
Un compadre, sí. Todas las condiciones.
Sí, no, y aparte es innecesario decir, nunca me voy a separar. Yo creo que ahí puede dejar una luz de esperanza.
Ah,
si esto va bien...
Me estoy separando.
Por ahí si esta situación de amante va bien, en el futuro...
Pero capaz, si va bien, ¿pero qué si va bien? ¿Qué significa?
Capaz que en el futuro una posibilidad.
Claro, nunca podemos saber.
Claro.
Cosas así. La otra persona es libre de aceptar las condiciones o no. Bla, bla, bla.
Pero
bla,
la otra
bla,
persona quizás está en las mismas condiciones que usted.
Bueno, eso es lo que tiene que contestar si es que
claro,
es así.
En ese
quizá
caso,
le está mintiendo.
En ese caso, facilísimo cuando hay intereses cruzados.
Bueno, sin ir más lejos, tenemos un caso que ha copado los medios del corazón durante el último mes. Esto es de España.
Sí, ah, no, o sea que no sabemos sí, de quién van a hablar.
Es una relación secreta que ya dura 8 años
sí,
entre María la Piedra y Gustavo González. Sí. Me parece que lo conozco.
Sí, sí. María trae mala suerte, me parece.
Sí, sí.
Bueno, este. Si ambos estáis de acuerdo en las condiciones, bla, 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 bla. Segundo consejo.
A ver.
Y esto es muy buen consejo.
Bueno.
Buscarse un amante o una amante con pareja.
Eso es lo que decía. Intereses cruzados. A ella no le conviene que se sepa, a usted no le conviene. A ninguno.
Entonces va a tener la misma prudencia que usted.
Exacto. Uh-huh. Ella se va a cuidar igual que usted.
Claro. Es lo perfecto, que tu amante tenga pareja formal igual que tú. Así los dos tendréis algo valioso que perder. ¿Eh? Sí, sí, se sabe todo. Cuidado, ¿eh? Hay que decidirse a ver cómo se va a relacionar uno con el amante.
Sí, sí, bueno.
Para usted, ¿qué es más importante, su amante o su señora esposa?
Cuidado con lo que va a decir, ¿eh?
Cuidado con lo que va a decir.
Porque este programa es escuchado en su casa.
Es más importante mi esposa.
Está muy bien. Porque la relación extramarital no va a durar siempre, Barton.
Claro.
¿Eh? De hecho, lo mejor es que no se alargue demasiado en el tiempo.
Exacto.
O acabaréis como Picasso.
¿Cómo acabó?
Pintando cuadros y ganando millones.
Sí, no. No, ¿cómo terminó
¿Cómo
Picasso?
¿Cómo acabó Picasso? No es una pregunta pertinente sí, en sí, este informe.
Dice, no, dejando a tu pareja por tu amante, para luego volver a dejar a tu pareja ex amante por una nueva amante y así.
Ah.
¿Qué le importa? ¿Qué se mete conmigo?
Aparece
aquí el mismísimo Picasso en calzoncillo.
Sí, que es mal llevado además.
El que es infiel, dice acá, lo es siempre. No, ese es un argumento de novia.
Sí, sí. El que es, una vez, si lo hiciste una vez, lo haces siempre.
No, eso es mentira, porque eso da a entender que el ser humano no aprende la lección.
Y es, pero, eso es lo que efectivamente...
No, no.
Es que de eso se trata.
Yo me equivoqué una vez, listo, no me equivoco más.
No me equivoco más.
Claro.
Y a mí no me busques porque no me encontré.
Claro.
Bueno, otro buen consejo es que pertenezcan a mundos distintos.
Sí, ese es buen consejo.
Tu amante y tu pareja no deben conocerse. No.
No,
no más vale.
No, y menos tener, por ejemplo, que sea la hermana.
No, no, por supuesto.
Tu amante es la hermana de tu pareja. No, no se tiente, señor, señora.
Por eso es tan complicado, por ejemplo, la amante en el trabajo.
No, no es recomendable.
Porque en algún momento va a haber una fiesta o algo donde va a aparecer su esposa.
Y vos caes con tu señora esposa.
Claro.
Y está la otra que se esconde detrás de los sándwiches y te mira, te hace así con la mano. Y uno del miedo puede llegar a desmayarse. Bueno, dice, si no se conocen, además, evitaréis situaciones incómodas. Es cierto que hay individuos como Donald Trump.
Sí, es cierto.
¿Qué
que
tiene
hay?
Que ver? Sí.
No, nada, es en otro orden.
Ah, sí.
No,
bueno, lamentablemente hay individuos como Donald Trump.
Bueno, que ven con mucho agrado el andar con las mujeres de sus amigos.
¿En serio?
Sí.
Eso no lo sabía Donald Trump.
No es lo peor de este señor.
Habla pésimo de él, eso.
Sí. Bueno,
creo que es lo mejor, inclusive.
Esas cosas no terminan bien nunca, jamás.
No, claro. ¿Qué primero, pierde amigos. Segundo, suma amantes.
Sí. A ver la cuenta cuánto da.
Sí. Después, cuidado con las mascotas.
¿Qué tiene que ver, señor? Por favor.
Es otro consejo.
¿Por qué?
Sí.
Porque
ten
cuentan.
Mucho cuidado si los encuentros se producen en la casa de tu amante. Es más que probable que en esta casa de tu amante haya pelos suyos.
¿Cómo pelos?
Pelos de su amante.
No.
Su amante no tiene pelo.
Pues sí. Es lógico, si ella vive ahí, ¿cómo no va a haber?
Pero claro. No, pelos también de la
pero mamá. También pelos de la mascota.
Claro.
Y uno no le hace caso.
Igual.
O sea, los pelos de tu amante te los limpias. Pero los pelos de.
Claro.
Sí.
Del gato o del perro.
Igual le puedo decir una cosa. En una situación donde uno se sienta acorralado. Bueno, es mucho más fácil explicar pelos de perro que...
A ver, explique esos pelos de perro.
Mujer.
Claro.
Sí. Dedo, ¿por qué tenés esos pelos de gato encima?
Porque recién pasó el paseador de perros.
Pero si es un gato lo que te estoy marcando.
No tengo explicación.
Ah. ¿Sabes cuál es el peligro también? Que si usted juega de visitante, porque fue a la casa de ella donde está la mascota, quizá en la casa de ella también viven otras personas. Y en el barrio, cuando usted sale... Le mueve la cola.
¿Quién?
El perro.
Ah, bueno, pues ya me estaba imaginando la imagen.
La mascota.
Y su señora esposa le pregunta, ¿por qué ese perro
claro.
Da señales de conocerte?
Claro.
Y le salta y lo celebra. ¿Vio cómo es el perro de imbécil?
Sí. No le pide a un perro que guarde un secreto.
Sí, no. Lo celebra, salta, salta.
O peor, lo chumba.
O peor, porque usted ya lo maltrató otra vez.
Bueno, bien. Trata de conseguir un utensilio para retirar pelos de mascotas.
Sí, hay unos
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, bueno, claro. ¿Tiene utensilios para retirar pelos de mascotas?
Sí, está el chaupelo.
Ajá.
Que es un rodillo que viene con un pegamento. Que usted se lo pasa.
Sí. Antiguamente yo usaba una cinta en un rodillo.
Perdón, ¿usted quién es?
Scotch tape.
¿Usted quién es?
Soy la esposa del señor. Estamos casados hace 20 años.
¿Y para qué? Sí. Discúlpeme, ¿para qué? ¿Usted tiene mascota?
No diga nada.
No.
¿Usted qué? Era una conversación así sobre temas generales.
No, pero él a veces entra a un negocio y pregunta cualquier cosa.
No, pero el señor, perdón, el señor me acaba de pedir un sacapelo.
Sí.
Que no me acuerdo si se llamaba así.
Con Claudio, mi marido.
Chaupelo.
Sí.
El chaupelo de gato. ¿Usted qué va a llevar, el chaupelo de gato? O
no
de
voy
gato?
A llevar nada, no le pedí nada, yo sé.
Pero si me pidió, por favor. Bien, no.
Con Claudio siempre queríamos tener un gato, así que por eso claro. Una sorpresa.
Yo estaba que lo pensando tiene? En darte una sorpresa sí. Y regalarte un hermoso gato. Pero el señor la tuvo que arruinar.
No, pero...
Bueno, dice... ¿Qué?
No sé.
No, bueno, que lo diga de nuevo.
No sé, no sé.
¿Cómo?
Bueno, bueno.
¿Qué dijo?
Sí, va a ser más serio. Que va a ser más serio. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Continuemos con el informe, dele.
Bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene el libro del sentimiento trágico de la vida de don Miguel de Unamuno?
No. No me entró. Bueno, bueno, sí, bueno, continuemos.
¿Puedo seguir yo?
¿No? Sí, así ya.
Por ahí es otra persona la que hace el problema. Muy bien, dúchese bien, pero no con jabones ajenos.
Claro.
No, está mal.
Si te vas a duchar en casa de tu amante...
¿Pero qué va a llevar un jabón usted?
Ten cuidado simplemente con los productos que usas, sobre todo si eres hombre. Porque
¿Por qué,
estás engañando a tu mujer.
Claro.
Ellas son muy hábiles en captar los olores sí. De los cosméticos.
Claro, bueno, si no te bañas nunca, justo hoy tenés olor. Claro. Olor a jabón.
Las quedadas solo entre semanas. ¿Cómo las quedadas? El quedarse a dormir.
Los pernoctes, que es más feo que quedadas.
Igual le digo que si ya llega a un nivel de pernocte, la cosa... Está avanzando rápidamente.
¿A qué cosa se refiere?
No, la relación. Si ya se queda a dormir en mitad de semana, ya está
sí.
Prácticamente declarada la guerra.
Pero no el fin de semana. Si se queda a dormir, es entre semana. Igual no sé qué excusa le va a poner a su mujer cuando caiga al otro día a las 11 de la mañana.
No, pero después dice, no sabés lo que me pasó.
No.
Yo tampoco.
¿Qué te ha sucedido? Bueno, lo que uno puede hacer son viajes de negocios.
Exactamente, y esto pasa muchísimo también de la gente que concurre a concursos
sí.
O a congresos.
Sí, más congresos que concursos.
Bueno, señor, por ejemplo, profesionales, odontólogo, médico.
Sí, pero si usted tiene una gomería, ¿qué va a decir? Que se fue a un,
pero si había,
efectivamente,
a un congreso de gomero.
¿Cómo se llama?
Un congreso.
Un congreso.
Sí. No, porque hay un
congreso de gomeros.
Sí. Porque no hay neumático, hay una crisis de neumático, no lo fabrican. Sí.
Y además hay una cantidad de puntos que están en tela de juicio.
Sí.
Por ejemplo, ¿cuál es la manera más rápida de acarrear un neumático?
Sí.
Respuesta: haciéndolo rodar
y
marchando uno detrás, sí. Dándole una caricia en el rodamiento cada tres pasos.
Está muy bien.
Esa
es la mejor. Bueno, ya está resuelto.
Bueno, no.
Ya está resuelto, señor.
Después, no sea regular en los encuentros con su amante.
Exacto.
Claro. Ser posible, sea bueno.
Sea bueno.
No, no regular quiere decir los mismos días a las mismas horas. Todo.
Así es. Por ejemplo, todos los martes.
Bueno, pero también le sirve para decir
¿qué
un curso
pasa
de
si
inglés?
Yo me invento una actividad los martes y eso me da a mí la licencia para hacer.
¿Qué haces los martes?
Ya sabes que nos juntamos con los muchachos.
¿Pero qué hacen? ¿Con qué muchachos te estás juntando?
Con los que jugamos fútbol 5.
¿Quiénes son?
Usted sabe que hay gente que se junta con muchachos
sí.
Que ya han desaparecido. Sí. Muchachos que no están más, partidos que ya desaparecieron, mesas de póker fantasma. En general, uno debe tener también si pretende dedicarse a esta infame
vamos a decir,
tarea del engaño.
Yo no estoy de acuerdo con
yo
el
tampoco,
informe.
No, claro. No. Rechazo enérgicamente todo esto. Pero si uno se ve en ese caso, debe tener un cómplice.
Y bueno,
un cómplice. Por ejemplo, Ulanovsky.
No, pero no es bueno Ulanovsky para eso.
Pero no tiene picardía Ulanovsky.
Ulanovsky,
¿no?
Es bueno.
No, señor. Ah, tiene razón. Enseguida es transparente.
Es transparente. Claro. No quiere mentir y empieza a balbucear porque con una mentira no se lleva bien.
Bueno, ¿qué persona conoce usted que mienta mucho?
No me pongan ese compromiso.
Bien. No somos nadie para decirte lo que está bien ni lo que está mal.
Exactamente. La parte
cada moral. Uno es líquido. Todas las ideologías son
válidas. Sí, por eso. No nos vamos a poner en un lugar moral.
Bueno, si consideras que no estás hiriendo a nadie, ni siquiera a ti mismo, adelante. Esto para terminar. Pero yo quería dar otro consejo, que son las líneas de ferrocarril.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Yo
lo digo porque estamos en San Martín,
sí,
la línea de ferrocarril, y todos saben que si vos vivís en San Martín, y, por ejemplo, tenés una novia en Villa Urquiza, y por ahí te agarran.
Sí, sí.
Por ahí te agarran.
¿Por qué? Porque hay gente que toma el mismo...
Porque todos en San Martín toman el tren, lo mismo que en Casero.
Claro.
Entonces, si vivís en Casero...
Por ahí lo ven bajar en Villa Urquiza. Dice, ¿qué hacía bajando?
No, tenés que tener una novia de otro ferrocarril.
Claro.
De otro ferrocarril.
Del Roca, pero, para el otro lado.
Del Roca, en Lanús.
En Lanús.
Y gente, las personas te miran y no saben qué es.
¿Y qué pasa si un día uno que lo conoce usted de casualidad dice, ¿qué hacías en el tren Roca?
No era yo. ¿Cómo? No era yo. ¿Qué tengo que hacer yo en el ferrocarril Roca? Dice uno.
Le hago
en Casero me conocen hasta las guardas. Sí.
Un ejemplo peor. Yo estoy en el tren Roca y usted está yendo a Lanús. Y me acerco y digo, Claudio, ¿qué haces acá en el tren Roca?
Te presento a mi tía.
Sí.
¡Qué joven tu tía!
Sí, mantiene muy bien. Bueno, extraordinario.
Sí, sí. Una idea muy ferroviaria esa de las relaciones humanas.
Le digo una cosa, mentir, empezar con una mentira es muy mala idea para los amantes.
Para todo es una muy mala idea.
Porque usted tiene que saber, recordar siempre cuál fue la mentira, primero. Y estar dispuesto a responder preguntas que vienen a colación de la mentira.
Pero hay más todavía. La primera mentira lo obliga a uno a continuar por un camino de mentiras. 2, 3, 4, 5. Pero no es que no se pueda mentir. A veces hay mentiras que son indispensables, que son... Porque la verdad a veces es cruel. Entonces... ¿Cómo le dice a uno, a un chiquito que dibuja, que su dibujo es feo? ¿Cómo se lo dice? Respuesta, no se lo dice. No se lo dice y construye una verdad a partir de su corazón. Y le dice, el dibujo es hermoso. Y en realidad no le está mintiendo. Porque usted tiene tanto deseo de que ese dibujo sea hermoso, y finalmente eso es lo que le está diciendo al chico. Es hermoso para mí. Es hermoso porque yo deseo que sea hermoso. Y deseo que sea feliz. Y deseo quererte para siempre. Esa es la mentira. La única mentira que vale. Las demás, las mentiras interesadas. Esa, mejor no. Y después, si usted tiene una novia o tiene dos, aquí en este programa no nos importa.
No, señor.
Un bledo. ¿Usted cuántas novias tiene?
Al final se puso serio.
Señoras, señores, este es el momento que saludamos del siguiente modo.
El rotativo del aire.
No, pero eso es otra radio.
De las 7:50.
De información. Hasta aquí la actividad cultural recomendada.
Vamos a hablar esta noche del calendario revolucionario francés y del poeta Fabre de Glantin y de la religión de la razón. Tres cosas.
Bueno.
Tres
bueno.
temas en el marco de la Revolución Francesa. Allá por 1793 había un tipo en Francia, el barón de Mads, que era un agente monárquico, era un espía tipo. Y lo que quería es que la revolución se destruyera. Y entonces trataba de generar hechos políticos descalificadores en el gobierno de los revolucionarios y de desprestigiar a las figuras que estaban en el gobierno. Y en una de esas hizo entrar a dos chabones que estaban en el gobierno. Uno era François Chabot y otro era un poeta llamado Fabre de Glantin.
Sí.
Y para desacreditarlos les propuso un negocio japonés. En realidad, tanto Chabot como de Glantin eran bastante ambiciosos. Y el barón de Watts los hizo entrar en un negocio que consistía en comprar acciones de una empresa
sí.
cuando estaban a la baja, venderlas cuando estaban a la suba. Es decir, los hizo entrar en la bolsa.
Claro, sí. sí.
Pero de un modo ilegal, aprovechando la condición de agentes del gobierno que tenían tanto Fabre de Glantin como el señor Chabot. Al final consiguió su propósito el barón de Watts, y tanto Chabot como de Glantin se vieron acorralados en un mar de rumores que eran ciertos, ¿no? Estos tipos, mirá la que se mandaron, qué sé yo. Entonces de Glantin tuvo una idea. Dice, tenemos que hacer algo de lo cual hable todo el mundo, para que dejen de hablar de nosotros. Y se le ocurrió inventar el calendario revolucionario, que hoy produce, al examinarlo, alguna emoción fervorosa, y en realidad, en el momento en que se conoció, cuando fue publicado, divirtió enormemente, especialmente los enemigos de la República, se morían de risa con las ideas de aquel calendario. Una noche, un oficial ruso que volvía de París y se dirigía a San Petersburgo, fue recibido en el castillo donde se encontraba el conde de Provence, desde luego enemigo de la Revolución Francesa. El ruso mostró la obra que traía de París, el calendario de Fabre de Glantin. Y todos los amigos del príncipe se murieron de risa a ver los nombres que le habían puesto a los meses, recuerdan ustedes, nivoso, pluvioso, ventoso, brumario, vendimiario, frimario, mesidor, fructidor, termidor, y después germinal, florial, pradial, y creo que están todos. Y todo eso, cuando leyeron estos nombres, se reían, pero ahí no terminaba la cosa, porque no solamente habían puesto otro nombre a los meses, sino que habían reemplazado el nombre de todos los santos y santas del calendario gregoriano. Y entonces, de Glantin, enamorado de la naturaleza, era un poeta, más o menos diestro, se había complacido escribiendo para cada día, para cada santo, el nombre de un animal doméstico o de un fruto o de un instrumento de arar.
Sí.
Y entonces, en vez de San Juan, en vez de San Pedro, San Pablo, San Nicolás, lo reemplazó, ponele, por el chancho, el burro, la naranja, el tomate, etc. Hoy que día es el día del chancho. En esa misma reunión estaba Madame Balbi, que estaba en el castillo, deseó quedarse con el calendario que había traído el oficial ruso. Le dice, ay, dice, me lo quiero quedar. Pero el joven ruso se excusó diciendo que debía llevárselo a la propia emperatriz Catalina de Rusia, ¿no? Entonces, Madame Balbi se dirigió al conde de Provence y le dijo, Me gustaría que durante toda esta noche copiaras para mí a mano
el calendario.
El calendario. Y el conde de Provence, que estaba bastante enamorado de Madame Balbi, agarró una lapicera y se lo copió. ¿Para qué? Para que Madame Balbi se lo mostrara a sus amiguetas y se rieran todos muchísimo. Ahora bien, además de este calendario, mejor dicho, este calendario, formaba parte de una campaña que había empezado el Fabre contra la religión católica, que consistía en descristianizarlo todo y reemplazar el cristianismo por una especie de culto de la razón. Y consiguieron, por ejemplo, que Notre Dame de París fuera rebautizada. Le cambiaron el nombre, le llamaron oficialmente el Templo de la Razón.
Mire usted.
Y resolvieron inaugurar este culto y, digamos, consagrar de nuevo aquel templo el 20 de Brumario, o sea, el 10 de noviembre de 1793. Se había construido ahí dentro de la nave de Notre Dame un pequeño templo de arquitectura sencilla, majestuosa, y en la fachada habían puesto un cartel que decía "A la filosofía". En la entrada, para reemplazar a los santos, habían dispuesto imágenes de Rousseau, de Voltaire y de otros filósofos. En el altar había una antorcha que se llamaba Antorcha de la Verdad. Y bueno, empezó el bailongo, entró un cortejo a las 10 de la mañana, dos hileras de muchachas vestidas de blanco, y en el medio, la diosa Razón.
Sí, bueno,
una muchacha que representaba el papel de la diosa Razón.
Están a dos minutos de hacer una religión, ¿no?
Sí, están... No, estaban haciendo una religión. Bueno, Fabre había elegido a una de sus amantes, casualmente, como suele ocurrir. Mademoiselle Meliard, que era una cantante de la ópera. Era una elección extraña, porque la joven llevaba una vida bastante irracional. Claro. Que no tenía mucho de razón. Compartía su corazón entre varios amantes, etcétera, etcétera. Su agitada vida estuvo siempre repleta de extrañas aventuras. Citaré una para demostrar lo singular de esta muchacha. Bueno, no, ahora nos parece una tontería, pero se paseaba vestida de hombre, con trajes masculinos. Y en una ocasión, en pleno bosque de Boulogne, vio que un oficial insultaba a una chica. La muchacha, Mademoiselle Meliard, vestida de hombre, agarró el rebenque y le metió un rebencazo al tipo. Y el tipo inmediatamente lo desafió a duelo.
Claro, claro. ¿Y ella?
Y ella le dijo que sí y casi lo liquida.
¿Ah, sí?
Le ganó al duelo, sí, lo alcanzó a herir. Y cuando lo hirió y lo vio en el suelo, le dijo, te voy a mostrar una cosa. Se desabrochó la blusa, mostró sus encantos y le dijo, soy una mujer. Faltaba mucho todavía, ¿no es cierto?
Sí.
En aquel mundo que era, estaba tratando de encaminarse hacia la razón, pero tomaba el rumbo incierto de los tomates y siempre guiados por un patriarcalismo que no aflojaba ante nada. Bueno, esta chica a la que Fabre había elegido para personificar a esta divinidad, a la diosa Razón, hizo su entrada ahí en Notre Dame. Se sentó ahí entre cuatro tipos, se puso un gorro frigio y el caso es que de golpe empezaron unos bailes y se generalizó, no sé si decirlo, una orgía.
Bueno,
dígalo, si es algo histórico.
Una orgía que involucró a todos los presentes, que además gritaban ¡Viva la Revolución Francesa!
Sí, bueno, me imagino.
En esas circunstancias.
Entre otras cosas.
Y en los rincones oscuros había escena todavía menos edificante, porque muchas parejitas, discúlpeme, se encerraban en los confesionarios. Se metían, ¿vio cómo es un confesionario? Parece más bien un ropero.
Sí.
Bien, se metían adentro del confesionario los dos.
Sí, claro, me imagino.
No, no que uno estaba adentro y otro afuera y se confesaban. Claro. No, no se confesaban nada. Hacían cosas que después eventualmente
confesarían
o no. Sí. Bueno, hay un libro muy divertido, Sebastián Mercier se llama el autor, se llama París bajo la Revolución y cuenta todas estas cosas. Durante los días siguientes, la misma operación se repitió en todas las iglesias de París. Empezaron a cambiarle el nombre y cada consagración nueva era una nueva orgía. En San Eustaquio hubo una que fue una de las mejores, posiblemente.
Bueno, tampoco le ponga
un había un decorado campestre con rocas y árboles y bandas de muchachas corrían sin ninguna vergüenza detrás de los hombres. Mire usted. Esta nueva religión, la religión de la razón, creada por Fabre d'Englantine, degeneró muy pronto en una sucesión de bacanales interminables. Todas las aprendices de actriz querían representar el papel de la razón y tanto Chabot como d'Englantine se tomaban exámenes a las artistas para ver si estaban capacitadas para representar el papel y buscaban las características de la razón en lugares a veces muy extraños. Finalmente, la divinidad razón encontró su personificación en impuras cortesanas y parecía que no iba a terminar nunca eso, hasta que apareció alguien que se opuso, a que no saben quién era.
¿Quién?
Nuestro amigo Maximiliano Robespierre.
Claro.
El incorruptible. Sí, se cansó de estas cuestiones y las reemplazó por otras. Estableció otra religión, el culto del ser supremo. Y además ordenó el arresto de todos los tipos que protegía el barón de Batz. En eso estuvo bien. Así que, considerados como agentes del extranjero, Fabre d'Églantine, el barón mismo y el otro, el Chabot, bueno, fueron ahorcados, creo que en 1794, me parece que un 6 de abril, y fue un día de mucha actividad, en la que hoy es la pacífica Place de la Concorde. Ahí parece que se cargaron unos cuantos.
Surgió el terror de Robespierre, sí, ¿no? Sí, llamado así.
Claro, claro.
Y lo que vino después fue todavía mucho peor.
Fue peor.
Mucho.
Los jacobinos.
La verdad es que si se trata de establecer divinidades nuevas, la razón no parece muy adecuada. Y eso quedó demostrado en este episodio que contamos, cuando los asistentes a las consagraciones de las iglesias dejaban de lado todo lo que era razonable y más bien se entregaban al amor, ¿no? Así que el día que tengan ganas de establecer religiones de prepo, mejor será que piensen en el amor de nosotros, ¿no? Mi amor, en tu amor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Martín.
Sí, señor.
Provincia de Buenos Aires. En la Feria del Libro, la primera. Sí, sí.
Usted sabe que yo tenía en la mano recién un un documento.
Sí. Un folleto tenía.
Un folleto colorido, muy lindo. Yo pensé que era el catálogo de la feria.
Ah, sí.
Yo como en las bibliotecas hay un catálogo.
Sí, señor.
Donde están todos los libros que forman parte de la biblioteca.
Así es, sí, señor, claro.
Yo pensé que en las ferias del libro también había catálogo, pero me dijeron que no.
No.
Me acordé de Bertrand Russell. ¿Se acuerda? Russell había hecho muchas paradojas, pero la más memorable es quizá esta. Tiene que ver con los catálogos de la biblioteca. Él decía que en todas las bibliotecas había un catálogo y que en algunos de esos catálogos, el catálogo mismo, o sea, este catálogo, figuraba.
Claro, es un
figuraba libro, dentro de sí.
Un libro más, claro. Sí.
Decía, qué sé yo, El sentimiento trágico de la vida, El caso Nueve Dedos, catálogo.
Sí.
Y en otras bibliotecas estaban todos los libros, pero el catálogo no figuraba como un libro.
Perfecto.
No estaba. Entonces Russell decía, suponga que usted quiera hacer un catálogo de todos los catálogos de distintas bibliotecas que no se incluyan a sí mismos. Los que no se incluyen.
Sí.
Bueno, muy bien. Biblioteca Juan Bautista Alberdi de Casero, qué sé yo, catálogo de la Biblioteca Popular tal y tal, bueno, todas las bibliotecas donde el catálogo no se incluye en sí mismo.
Perfecto, genial.
Hasta que llegue el momento de saber si ese mismo catálogo se incluye dentro de sí mismo o no. Si usted lo incluye, estará incurriendo en una gravísima falla.
¿Por qué?
Y porque es un catálogo de las bibliotecas, de los, un catálogo de los catálogos que no
que
se
no
incluyen.
Están incluidos.
Y este se incluye.
Ah, tiene razón.
Es un error.
Entonces no, no hay que ponerlo.
Bueno, entonces usted no lo pone y es una falta también.
¿Por qué?
Porque no figura en el catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismos.
Es una fatalidad.
Eso decía Bertrand Russell, y a eso le llamaba pensar, y tenía razón.
Sí, era un buen ejercicio.
Y tenía razón.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Antes de comenzar, quiero preguntar si está presente mi prima Estela Maris.
La pone en un compromiso.
Está, escuché la voz.
Allá, mire qué buena posición encontró.
A ver,
allá, contra la pared.
¿A dónde?
Primera fila.
Yo hasta que no la vea no voy a...
Allá, ahí está, al pie, costado.
En la oscuridad. Tiene la peor ubicación del teatro.
No se ve nada desde ahí.
No. ¿Quedó al lado del matafuego?
Sí.
Lo cual habla de su poder de influencia.
Sí, mi influencia entre mis familiares es proverbial.
Su influencia.
Se comenta en todo lo amplio. Bueno, muy bien. Vamos a dar algunos... lo nuestro es salvar vidas.
Como siempre.
Sí, como claro.
Cada
consejos para sobrevivir a un tsunami y a una... erupción volcánica, no sé si en forma sucesiva.
No, bueno.
O conjunta.
No. Me imagino o una u otra, pero igual muy difícil. Bueno,
dos cosas que podrían ocurrir en San Martín en algún momento.
Así es. Sí. Bien, primer consejo. Alerta si hay. Esto es tsunami. Primero,
tsunami.
Vamos por partes.
¿Está bien, está bien?
Muy bien. Es tsunami. Alerta si hay un terremoto en la costa, señora.
Sí.
Y usted viene y dice, che, hay un terremoto, y se empieza a mover.
Claro,
todo.
Porque...
Dice, si el terremoto es lo suficientemente fuerte como para agrietar muros, te fijes el muro.
Claro.
Sí. Si se agrieta...
Ya me fui, me voy a quedar ahí mirando.
Es posible que dentro de los 20 minutos siguientes venga un tsunami.
Sí.
Así bueno. Es. Es una, no sé si es una creencia.
No, no es que es una creencia. Pero...
Y tiene que ver con
no, no es una creencia.
Alguna religión.
No,
o algo.
Pero tiene que estar cerca del mar.
Estamos hablando de la costa.
Ah, la costa.
Si usted vive en la costa. Lo primero
está bien, está bien, está bien.
Señora, no, señora, si usted no presta atención.
Pero yo no había vivido en la costa.
No se va a poder escapar.
Yo no soy de la costa,
bueno,
soy de San Martín. Si
faltan 20 minutos, usted, el consejo es uno solo. Vete a un lugar alto.
Exactamente, es lo que iba a decir. Agarra el auto, 40 cuadras.
¿Pero qué auto si no tengo? El colectivo no pasa.
No, ¿sabés cómo están los colectivos?
Claro,
no.
Los colectivos están
todos. Todos están escuchando la radio.
Además, el colectivo tarda más de 20 minutos acá, señor.
En 20 minutos hizo dos cuadras.
Sí, sí.
Bueno, si eres alertado de la proximidad de un tsunami, sitúate en una zona alta, al menos 30 metros sobre el nivel del mar, en un terreno natural. Bueno. Acá en Casero me tengo que ir hasta Córdoba.
Es dificilísimo.
Muy difícil.
Recién allá por la Carlota, por ahí.
Ahora le hago una pregunta. No hay sierra, no hay montaña, no hay colina, no hay nada. ¿Un edificio puede ser? Hay un edificio de 20 metros.
Podría llegar a ser, si usted no tiene otra alternativa. Pero igual váyase lejos.
Bueno, pero discúlpeme, el edificio, adentro.
Yo tengo, corra,
el edificio
corra.
Está partido. El muro del edificio está partido. ¿A qué edificio
tengo un departamento con vista al mar?
Bueno, igual.
No importa si lo tiene que dejar.
Bueno.
Póngase a salvo, señora.
A ver que lo va a ver más cerca el mar.
Acá
ahora.
Dice, la mitad de los tsunamis, 50%, se presentan primero como una remisión del mar, que queda seco.
Claro, se va, se retira el mar.
Cuando ve eso, usted corra para el otro lado.
No, papá. Vale.
No, no cometa el error y le diga, ¡ay, mirá!
Sí.
¡Qué divertido! Se fue el mar, voy a caminar por su lecho.
A juntar el caracol.
No. No. Corre para alejarte. No te detengas. Y... porque cuando vuelva, el mar viene a una velocidad de 100 kilómetros por hora.
Y bueno.
Sí, prácticamente.
Pero usted no se iba hasta. ¿Cuántos kilómetros iba?
Yo me voy a 10 kilómetros, sí. Por lo tanto el mar necesita...
El mar se va frenando.
¿Va frenando?
Se va frenando de a poco, ¿no? Si usted está en un bote,
sí.
Y se entera...
No pasa nada, se queda en el bote.
No, sí, pero se va más para adentro.
Claro.
Es más seguro cuanto más para adentro esté, porque el daño que hace el tsunami es en la costa, señora.
Claro.
¿Me entiende el tsunami?
Sí, le entiendo, pero bueno, tengo
pero
que ya
está... está sentada ahí.
No, no, pero no, sí, no. Yo le digo porque yo soy de San Martín, no sé si va a venir acá.
Después dice, lleva ropa de arriba. Ah, me importa. Que...
¿Ropa de abrigo?
No, tengo miedo al frío. Tengo miedo al tsunami. Un tsunami puede tener 10 o más olas destructivas en 12 horas. Así que procura tener a mano ropa de abrigo.
Sí.
Algo... así de,
también recomiendo
de media estación.
Una vianda con comida.
Claro.
Comida, bueno, pero no tiene
comida
tiempo.
Sana mejor.
No sí, importa, no, señor. Ese...
Bueno. Un punto de encuentro con tu familia. Eso es decisivo.
¿Y dónde se encuentra?
Tanto en un tsunami como en un bailongo,
sí.
Siempre un punto de encuentro. Si nos perdemos,
sí.
Te espero entre las piernas del payaso.
No, no, bueno, eso pero, es un, en la kermés. No. Ahí no hay tiempo. Las piernas del payaso son arrastradas por el tsunami.
El payaso lo tira
todo. El payaso que hay, en todos los bailes de carnaval hay un payaso
sí.
Con las
sí.
Piernas abiertas y uno entra por ahí al baile.
Claro.
Es un punto de referencia, pero tiene razón. El tsunami lo primero que se lleva es al payaso.
Sí, sí, sí. Entero.
Yo, tsunami,
sí.
No me queda un payaso en pie. Después, mantente informado.
Exacto.
Orden bueno. De cosas.
Por ejemplo,
estoy muy informado.
En el caso de tener un celular, para mí es fundamental. Celular, para estar informado con todos los parientes, con todo.
Pero se le va con el agua, quizás, el celular.
No, sin embargo, hay que decir, no uses el celular.
Perfecto, es lo que yo digo.
Tírelo.
¿Por qué? Porque si no, se van a colapsar las líneas. Bueno. ¿A mí qué me importa?
Y bueno,
no,
sí.
No, no, lo que pasa es que
es un buen momento.
Lo usan al mismo tiempo.
Claro,
pasa a veces,
todo y... llamando a la comisaría sí. O algo. Bien. Hasta ahí el tsunami.
Sí.
Pero acá termina el tsunami y empieza una erupción volcánica.
Justo cuando pasó el tsunami empieza sí. A hacer erupción
igual
volcánica.
Igual le puedo decir 10 veces más fácil erupción ahora. Vamos a ver. Pero
vamos
para,
a ver.
Para mí es
acá lo mismo, mantente informado.
Bueno.
O sea, hay que leer, ver no. La televisión,
sí.
TN, todo eso. Bien. No te dejes llevar por el pánico ni permanece atento a las instrucciones que dicten las autoridades a través de la radio y la televisión.
Atención.
Escuchá, escuchá.
Atención, estamos hablando por la radio.
Sí, ya sabemos, la aprendimos.
Soy el locutor y quiero
sí,
transmitirles tranquilidad. En este momento, si se asoman por la ventana, verán humo.
Sí, pero...
sí.
Sí, pero ¿qué está pasando?
Se debe a la primera las fumarolas que está teniendo el volcán.
¿Qué volcán? ¿Está haciendo erupción el volcán?
Dígalo si lo tienes que decir.
Hay un volcán a 10 kilómetros de la ciudad.
No pero sé si ya lo conocemos, vivimos acá en Pompeya hace años.
Claro.
Bueno.
Acá no había nada antes.
Sí, ya vas a ver en un rato.
Lo primero que sale es una cortina de humo antes de que sea la explosión final.
Poné otra cosa.
Entra el perro.
Bueno, dice, no te acerques al volcán. ¿Quién se va a acercar al volcán?
No, ahora con el tema de la selfies y que todos quieren poner
la foto. Ay, sí. Quiere una foto, sacame
sí.
A mí.
Ay, sí.
A Roberto, selfie. Sacame con la erupción.
Hashtag volcán.
Acá. Bueno,
uy, ¿cómo estoy?
Aunque la erupción se desarrolle tranquilamente, no te acerques al volcán. ¿Cómo se va a desarrollar tranquilamente no, sí. Una erupción volcánica?
Sí. Digamos,
¿qué decir?
Previsiblemente, querrá decir.
Bueno, el viento puede arrastrar escorias calientes.
¡Qué película!
¡Qué película! Esa sí esa así que...
Esa.
Es. Triple X.
Esa es... Fue lo último que alquilé en un videoclub.
Sí, por favor.
No se la devolvieron. Bueno, existe la posibilidad de que caigan súbitamente sobre ti. Buah.
Claro, exacto.
Como ocurre con todas las escorias calientes. Sí. Evita las hondonadas.
Ah.
¿Por qué? Y porque la lava va para el lado de las hondonadas.
Y sí, la forma.
Pero si voy para arriba está la erupción.
Atención, atención.
Ahí está, otra vez la radio.
Soy la radio.
Sí, ya sabemos.
El locutor, me acaba de llegar un cable de último momento, por favor, presten atención. El volcán ya está plenamente activado, con lo cual...
Activo.
Con lo cual, si me deja avanzar...
Pero si usted es la radio, no me escucha.
Hasta luego, después vuelvo.
¿Qué programación?
Te dije que pusieras otra radio. Sí. Bueno, protégete de los gases.
Sí, por supuesto.
Sí.
Porque son gases sulfurosos.
Sí.
Y bueno.
Póngale el nombre que quiera, pero. Sí.
Si eres sorprendido por una nube de gases. ¡Oh!
Llegaste.
Protégete con una tela humedecida en agua, o mejor, en una débil solución de amoníaco o vinagre. Voy a andar. El volcán en erupción y yo buscando vinagre. A ver dónde lo puse.
Sí, y amoníaco.
Y amoníaco, es más difícil. Después, respeta las normas. Sí, señor.
Exactamente. Claro.
Nada de que, porque esté el volcán en erupción.
Estaciono en cualquier parte.
Estacionás en cualquier parte. ¿Qué te cree que es esto? No. Le corresponde una multa, señor mío. Dice, aléjate de los rumores, sí.
Exacto. Porque
que siete anda con aquello.
No, no, señor.
El otro, que mucho volcán,
no,
pero...
No, no, pero... Lo que pasa es que se corre la voz.
Exacto, pero
yo no quiero alarmar a nadie, pero se corre la voz de que viene la lava para acá, que vamos a estar en el epicentro de la catástrofe.
Echaste a correr la voz la primicia del conventillo.
Atención, sí. Atención, atención, habla la radio. No se dejen llevar por los rumores que hablan de la lava en las calles.
Pero la estamos viendo.
La estamos viendo, señor.
Por eso ya es una realidad, no es un rumor. Permanezca en sus casas, por favor. Hasta luego.
Bueno. Prepárate para evacuar tu casa y tener que para irte. Si las autoridades deciden establecer que hay que rajar, prepara tu equipaje familiar.
Sí. ¿Qué?
Ropa de abrigo, documentación, medicamentos personales.
Sí, se me ocurre también una vianda con comida.
Bueno, es basta, ¿qué?
¿Puede
tiene
ser
mucha
la misma,
hambre.
Puede ser la misma del tsunami.
Sí, sí.
Se le mojó todo el pancito.
Dice... Alimentos no perecederos para tres días.
¿Vio?
Una radio de transistores. Una linterna.
Sí.
Una linterna de cinco pilas.
Porque se va a cortar la luz.
Muchas veces se corta, se caen los...
Es importante limitar el equipaje a lo que pueda transportar a mano cada persona.
Claro. Sí.
No lleve de más. Claro,
no lleve de más.
Sí.
Nada, vestido de fiesta, ¿para qué?
¿Dónde
te lo vas a poner?
Lo que pasa es que hay gente que se desespera, es tan apegada a los bienes materiales, que cuando tiene que dejar la casa, se quiere llevar todo, joyas, dólares.
Todo.
¿Para qué le van a servir los dólares?
Sí, yo le cuento para qué, para volver.
Bueno, si vas en coche, recuerda que las cenizas tuyas, del volcán,
serán inhumadas.
Pueden tornar resbaladizas las carreteras.
Sí, señor.
Lo único que falta.
Y sí, porque es peligroso, porque es un fenómeno que al cual... Al cual no estamos acostumbrados nosotros.
No.
Los no volcánicos.
No. Hay
Entonces,
gente que...
Usted ve la lluvia de ceniza y dice, ¿qué es esto?
Claro.
No sabemos cómo reaccionar.
Bueno, pero acá estamos muy acostumbrados. Nosotros vivimos aquí... Dos cuadras nos queda el cráter
del volcán.
¿La basura?
Sí.
La tiramos al volcán.
Bueno, no, bueno... Me dijeron
sale
que
mi marido a la noche, camina dos cuadras y la tira al volcán, que va a esperar que pase el basurero.
Está barata la propiedad acá. Está,
sí, está barata.
Está bajando.
Esta casa,
sí.
Bueno, ahora no está más, ¿no?
No.
Pero nos costó baratísimo.
Muy barata, regalada, ¿no?
Bueno, señores... Este ha sido el informe. Hemos salvado...
Sí, mucho. Sí. Hoy sí, bueno, que salvamos
usted,
vida.
Usted sabe que... Miren lo que son las casualidades. Trajimos este informe. Yo ayer les comenté que hay un volcán en Italia, el Stromboli.
Stromboli, el viejo volcán Stromboli.
Que entró en erupción. Es decir, que miren la actualidad del informe y las vidas que se pueden llegar a salvar.
Bueno, no sé... Eso lo dice usted.
Usted,
no,
bueno, usted está iluminado hoy.
Estamos iluminados.
Bueno, muy bien. Calculo que ahora que ya estamos todos a salvo.
Estamos todos a salvo y...
En parece... cierras de la ventana hemos venido a dar.
Sí.
Podemos justamente abrir la ventana a la parte musical de este programa. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.